Desde la llegada de la alta velocidad a Castilla y León en el año 2007 ya, el servicio público ha ganado en destinos y en conexiones, pero es verdad que no todas las estaciones tienen parada de alta velocidad. Hoy lo vamos a valorar porque ya sabemos que tenemos 6 estaciones con parada de AVE: Burgos, León, Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. Yo soy Marta Bermejo Maniega, estás escuchando Herrera en COPE en Castilla y León. Y a estas líneas que acabamos de comentar se va a sumar próximamente también la línea de AVE Extremadura, que va a conectar Valladolid con Badajoz. Es un servicio rápido, cómodo y muy sostenible, pero queremos saber si realmente tiene perspectivas de seguir creciendo aquí en nuestra comunidad. Y para saberlo, pues tenemos con nosotros a Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. Muy buenos días, Óscar.
Muy buenos días, Marta.
¿Es Castilla y León, podríamos decir, una comunidad de alta velocidad?
Sin duda. Yo creo que Castilla y León es una de las comunidades que tiene una mejor comunicación a través de la alta velocidad, desde luego una situación que ya le gustaría a algunas otras comunidades a las que o bien no ha llegado con la intensidad con la que lo ha hecho a Castilla y León. Y bueno, yo creo que eso es estupendo porque, bueno, al final las infraestructuras, aunque no sean el bálsamo de fierabrás como algunos creen, pues son muy importantes para el desarrollo de los territorios, ¿no?
Hablaba ya al principio, Óscar, de esas 6 estaciones que tienen parada de AVE, pero Ávila, Salamanca y Soria siguen estando descolgadas. ¿Llegará allí la alta velocidad?
Llegará. El propósito, desde luego, es que la alta velocidad se extienda a todos los territorios. Yo también creo que estamos en un momento en el que tenemos que priorizar territorios a los que todavía no llega, comunidades a las que no llega. Cantabria no llega, Extremadura, aunque cuenta ya con una línea de alta velocidad entre Plasencia y Badajoz, digamos que el tramo de Castilla-La Mancha, desde Madrid a Plasencia, todavía es red convencional y además está en una situación muy muy primaria, ¿no?, que hay que mejorar. En fin, hay una serie de prioridades, la Y vasca, etcétera, pero llegará a todos los rincones. Eso es el propósito que tenemos en el Ministerio.
Y en una de esas provincias, precisamente en Salamanca, sabemos que hay un importante movimiento social, ¿verdad?, para recuperar las frecuencias que reclaman desde que se perdieron en plena pandemia. ¿Se van a poder recuperar?
Se van a poder recuperar. Yo esto lo he dicho públicamente. Yo siempre, por supuesto, respeto a la ciudadanía cuando se manifiesta, pero cuando hubo la última manifestación en Salamanca les dije que no era necesario porque la cuestión de la cuarta frecuencia que están reclamando la vamos a resolver y la vamos a resolver en el corto plazo, porque lo que necesitábamos era material rodante y ahora, como consecuencia de la llegada de los nuevos trenes 106 de Talgo, vamos a disponer de ese material y pronto anunciaremos la recolocación de todo el material rodante que tenemos y por tanto, los salmantinos pues tendrán muy pronto muy buenas noticias. Así que, en ese sentido, pues nada, trasladar tranquilidad y pronto verán cómo esa cuarta frecuencia se recupera. Es verdad que podríamos hacerlo mucho antes si no tuviéramos en este momento las obras de ampliación de vías en Chamartín, que nos limitan enormemente en este momento la ampliación de servicios, pero tan pronto concluya esta fase, que lo previsible es que lo haga en el mes de julio de este año, podremos tener disponibles esas nuevas frecuencias.
Hablabas de una reorganización que va a beneficiar a los salmantinos, pero no sé si a más puntos de Castilla y León también.
Va a beneficiar a más puntos de Castilla y León, va a haber más trenes, y no solo a más puntos de Castilla y León, la reorganización del material, el viernes vamos a hacer una comunicación muy amplia, va a afectar a 11 comunidades de España, ¿no? O sea, 11 comunidades autónomas van a ver como las frecuencias, e incluso en algunos casos por primera vez van a contar con trenes directos desde Madrid.
No sé si nos podrías avanzar qué puntos aquí en nuestra comunidad o tenemos que esperar al viernes, Óscar.
Hay que esperar al viernes. Ya de momento te da la primicia de Salamanca, sí. que no es poca, ¿eh? El viernes haremos una comunicación general. En el caso de Castilla y León, bueno, pues se va a ver beneficiada como consecuencia de los nuevos tráficos a Asturias y a Galicia, también con alguna nueva línea que vamos a poner hacia el norte de España, y bueno, también directamente pues el caso de Salamanca, que específicamente tendrá una nueva frecuencia.
Pues te agradecemos estos avances, el viernes sabremos mucho más, pero también comentabas esas obras en Chamartín, que está inmersa en esa gran transformación, y eso ha afectado también directamente a varias frecuencias de Castilla y León, como hemos dicho. No sé si tenemos esos datos de cuántas se han visto afectadas, hasta cuándo va a ser, hablabas de junio, y si se van a recuperar todas ellas.
Sí, vamos a ver, para que se entienda, ¿no? Pero, pues, no liarnos con muchos datos. Sí. Ahora mismo disponemos de un 25% menos de vías en Chamartín de las que teníamos hasta hace unas fechas que empezaron las obras, en el mes de abril. Eso supone, para que la gente lo entienda, es como si tuviéramos en un aeropuerto dos pistas o cuatro pistas y perdiéramos una de las cuatro. Es evidente que no podemos mantener el mismo volumen de tráfico porque no tenemos dónde meter los trenes a su llegada a Chamartín. Esto va a durar hasta el 21 de julio. En ese momento recuperaremos todas las vías que teníamos operativas y luego ya a fin de año incluso vamos a contar con más vías, porque en este momento en lo que estamos en Chamartín es en una operación de ampliación. Pero de entrada el 21 de julio no solo nos va a permitir recuperar todos los tráficos que perdemos durante estos tres meses, que tampoco son tantos, hemos hecho encaje de bolillos, sino que también podremos incluso optar a la ampliación de algunas frecuencias y de algunas líneas que no estaban operativas antes de las obras. Así que, bueno, esa es la fecha que nos hemos marcado. Yo lo que espero es que las obras cumplan con los plazos que nos hemos propuesto, y si es así, y yo espero que va a ser así, como digo, en julio tendremos recuperados todos los tráficos e incluso tendremos, como el caso de Salamanca, pues alguna frecuencia más.
Y el calendario, ministro, para la conexión Valladolid-Badajoz, que hablaba al principio, o para duplicar esa vía de alta velocidad Olmedo-Zamora, ¿cuál es?
Vamos a ver, la Olmedo-Zamora, la U de Olmedo, que es una obra muy trascendental, no solo para Castilla y León, para Valladolid, sino para el conjunto de la red ferroviaria española, porque lo que va a permitir, para que todo el mundo lo entienda, es que los tráficos de comunicación entre el noroeste de España y el noreste peninsular se hagan sin tener necesidad de bajar a Madrid, ¿no? Entonces, esta es una obra que se ha licitado hace bien poquito, por un importe de 38,4 millones de euros. Es un ramal de 8 kilómetros que discurre prácticamente en su totalidad por el término municipal de Olmedo. Y el día 22 de abril acaba el plazo de presentación de ofertas de las distintas empresas que quieran concurrir a la construcción de esa infraestructura. Tenemos prevista la apertura de la oferta económica el 27 de mayo, y una vez que hagamos eso, adjudicaremos la obra, iniciaremos las obras, pues espero que en torno al verano, con dos años de plazo. Una vez que esa infraestructura esté construida, pues bueno, pues se podrá ir en tren desde Vigo a Barcelona sin bajar a Madrid, o desde Vigo a Burgos, o desde Valladolid a Vigo, sin tener que bajar a Madrid. Se irá directamente a través de esta infraestructura y vía Zamora, ¿no? Lo cual, bueno, pues también pues indirectamente va a afectar a los tráficos que se producen en este momento en Zamora y en otros territorios de Castilla y León, que se van a ver beneficiados por mayores frecuencias, por tanto una mayor conectividad.
Vamos a hablar ahora de los precios, ministro. En cuanto a los AVEs, desde el año 2007 yo creo que se ha convertido en un medio de transporte muy empleado, sobre todo para viajar a Madrid o venir de él, desde que se estrenó en Valladolid en el año 2007. Pero no sé si estamos ante precios para todos los bolsillos, y además también mañana se estrena ese WeGo Valladolid, y no sé qué es lo que no le convence del low cost.
Bueno, lo primero que quiero trasladar un poco a la opinión pública es que la alta velocidad en España vive un momento de auténtica fiebre, ¿no? Euforia, diría. Fíjate, Marta, que el año pasado, en el año 2023, se batió el récord, en febrero de 2023, se batió el récord de usuarios AVE, y este febrero de 2024 se ha producido un incremento con respecto al febrero del año anterior de un 36% de usuarios del AVE. Es una auténtica barbaridad, ¿no? Un incremento, fíjate, partiendo de una cifra récord, de un 36% en un solo año, ¿no? Entonces, lo que está claro es que la alta velocidad funciona y que, en fin, cuestionar los precios no es muy consistente si tenemos en cuenta que los trenes van llenos, y que si ahora tenemos un problema precisamente es que necesitamos ampliar la oferta porque la demanda es altísima, ¿no? Mi problema no es con los precios por sí mismos, ¿no? Es evidente que la liberalización del mercado ferroviario en España ha producido un incremento de la oferta y ha producido un descenso de los precios. El problema es la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo, por la que yo tengo que velar también, ¿no? Es muy bonito decir, oye, pues mira, me han puesto un tren a 9 euros, a 7 euros, a 5 para ir de un sitio a otro, qué bien, ¿no? Sí, pero es que eso lo que está produciendo es pérdidas en las tres operadoras, pérdidas muy importantes. También quiero recordar que las tres operadoras básicamente son operadoras públicas, una italiana, otra francesa y otra española. Por tanto, lo que no se paga con el billete lo están pagando los ciudadanos en general, usen o no el servicio a través de sus impuestos. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar ordenar. No se trata de elevar los precios a puntos que sean inasumibles por el consumidor, por el ciudadano, sino de mantener una cierta sostenibilidad del sistema, porque es evidente que con las pérdidas que se están arrastrando en los corredores, que además eran los más rentables de la red ferroviaria, el sistema no es sostenible ni a medio ni a largo plazo. Uh-huh. Y es importante que lo sea, porque al final pues el tren es también un servicio público y lo es especialmente en aquellos corredores que no son rentables. Y si lo que queremos es tener tren, bueno, pues a zonas de nuestro país en las que, bueno, pues el tren no es tan rentable, tenemos que velar por la rentabilidad en los corredores que sí lo son, porque eso es lo que compensa las pérdidas que se producen en otros territorios, ¿no? Y si queremos mantener también ese doble carácter de servicio público, pues tenemos que velar por la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo.
No sé si tiene algo que ver con la sostenibilidad de la que hablas o incluso también con ese incremento en cuanto al número de viajeros, los abonos. ¿Finalmente van a terminar en diciembre? ¿Hay alguna posibilidad de que se prorroguen? ¿Qué pasa con los abonos?
Eso va a depender fundamentalmente de la negociación presupuestaria que se plantee, ¿no? De momento, tengo que decir, y lo digo con toda claridad, que es una medida más fiscal que de transporte público, ¿no? Yo creo que la inversión del Estado en transporte público debe ser en eficiencia, en calidad, en velocidad, en frecuencias, en puntualidad, no tanto en el billete. Yo creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es ofrecerle a la ciudadanía un servicio de calidad en el que las incidencias pues se reduzcan a la mínima expresión, en el que la puntualidad se mejore, aunque estamos en cotas de puntualidad muy altas en España, pero yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, porque yo creo que el transporte público en general, cuando el ciudadano opta por él, no lo hace solo ni principalmente en función del coste, del precio, porque siempre es mucho más caro el transporte privado, sino que lo hace en función de si le resuelve o no sus problemas, es decir, si le sirve para llegar a su trabajo a tiempo, si le sirve para ir a su centro de estudios a tiempo, o si le sirve también para hacer los viajes que tiene planificados por ocio pues en un tiempo razonable y con el plan de viaje que se ha fijado. Y eso es lo que tenemos que cuidar por encima de todo, ¿no?
Por cierto, también, ministro, parece que hay consenso para cambiar el nombre de la estación de trenes de Valladolid y yo no sé si podríamos ver o cuándo podríamos ver bautizarse en nuestra estación con el nombre de Concha Velasco.
Bueno, yo el otro día hice este anuncio, por cierto, en Radio Cataluña, ¿sí? Porque me preguntaron por el nombre de Montserrat Caballé, que también era una propuesta que se había hecho, creo que desde el propio Parlamento de Cataluña, para una estación de Barcelona. Y bueno, mi propósito desde luego es que sea ese nombre se le ponga a la nueva estación, ¿no? Y nuestra idea es licitar la obra, espero, en el mes de diciembre de este año, y por tanto pues ese será el momento adecuado, ¿no? Para darle el nombre a una estación que va a ser una estación nueva, que no es aunque se ubica próxima a la actual estación de Campo Grande, que por cierto no siempre se ha llamado así. El otro día veía una especie de mini encuesta que hacía un medio de comunicación local de Valladolid, de algunos ciudadanos, sobre qué pensaban, y me veía una señora decir, siempre ha llamado Campo Grande. No es verdad, ha tenido varios nombres, desde luego el primero de ellos fue Estación del Norte y luego fue cambiando. Pero yo creo que lo ideal es darle ese nombre a la nueva estación de tren que se va a construir en Valladolid.
¿Y el aeropuerto se llamará Miguel Delibes?
Bueno, lo tenemos que estudiar, ¿no? Yo tampoco entiendo muy bien que a una propuesta de este tipo se le responda con otra. No sé, tiene un punto infantil, ¿no? Vale, ¿se te ha ocurrido a ti esto de Concha Velasco? Pues yo pongo encima de la mesa otro nombre. En fin, no sé, lo vemos, no hay ningún inconveniente en estudiarlo, pero bueno, yo creo que lo interesante era el consenso, que es lo que hay que remarcar en torno al nombre de la
estación de trenes
de Valladolid, ¿no?
Con respecto a los aeropuertos, se ha abierto también un debate últimamente aquí en la comunidad, ministro, en cuanto a que hay cuatro aeropuertos y no sé si hay mercado para todos o sí que cabría esa posibilidad de potenciar uno sobre el resto.
Claro, si yo me pronuncio sobre esto, pues ya tenemos garantizado el lío, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no?, que Castilla y León tiene cuatro aeropuertos que vuelan prácticamente todos al mismo sitio. Yo creo que eso no es razonable, pero en fin, como cada vez que opino sobre esto hay quien me acusa de anti no sé qué, pues mira, me reservo mi opinión, ¿no? Yo creo que parece que sobre todo lo que falta en Castilla y León es un cierto consenso respecto a lo que se quiere hacer con una infraestructura tan importante como es la aeroportuaria, y eso al final a lo que conlleva es a que tenemos cuatro aeropuertos, pero todos van al mismo sitio, y quizá hay que plantearse si no sería más interesante tener más oferta de vuelos, aunque fuera, digamos, con menos aeropuertos o centrada en algún aeropuerto. Pero, en fin, esto, como digo, es un debate muy espinoso y que no se mueve en terrenos de racionalidad en Castilla y León, sino más de visceralidad, y por tanto, pues la verdad es que no quiero entrar en ello.
Y ya para terminar, ministro, ya que hoy también está de máxima actualidad este debate, en ese contexto de las elecciones vascas, yo no sé si sigue pensando, como comentó en el Parlamento, que Bildu es un partido democrático progresista que tiene derecho a esta vida política, teniendo en cuenta que Bildu no ha condenado todavía los atentados terroristas.
Bueno, las dos cosas son obviedades, que es un partido democrático y que opera con arreglo a la ley de partidos y por tanto la ha cumplido, eso es incuestionable, ¿no? Y que es progresista, pues sí, no hay más que ver que ha participado de decisiones como la subida del salario mínimo interprofesional, la actualización de las pensiones. Eso es tan cierto como que es un partido que tiene una deuda pendiente que tendría que saldar si tuviera, yo creo que la inteligencia y la valentía que necesita, y que yo creo que le va a costar en las elecciones vascas probablemente una parte del resultado que podría obtener. Es decir, se ha puesto de manifiesto en esta campaña, y lo hemos visto en toda su crudeza, que por la razón que sea, que no acabo de entender, no es suficientemente clara en su posición respecto a ETA, ¿no? Y por tanto, las dos cosas son ciertas, ¿no? Es un partido democrático que opera con arreglo a las reglas, pero también es un partido que tiene una deuda pendiente que por la razón que sea no parece querer saldar, y creo que eso va en su perjuicio, y creo que va en beneficio de un partido como el Partido Socialista, que es progresista, pero que al mismo tiempo tiene muy claro qué es lo que sucedió en Euskadi y cuál es su posición al respecto, ¿no?
Pues Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Marta.